Será un presidente estupendo si accede a ponerse corbata. Ya me has liado, cabrón, ha contestado el tal Juanjo.
La Unión Europea apuesta por rebajar las exigencias de emisiones de los vehículos porque para 4 años de vida humana que quedan no vamos a ir caminando.
La Iglesia Católica busca sinónimos de amnistía para pedir el archivo de las causas sobre pederastia.
El PSOE recuerda que la ley de bienestar animal impedirá echar al perro de la Moncloa.
Y otra de las noticias del día, los dos reyes que tenemos, el emérito y el reinante, estarán hoy bastante cerca, pero no se verán.
Esta película se llama Tú a San Xenxo, yo a la Toja. La hemos adelantado esta mañana, no hoy por hoy.
Y entre las previsiones del día está la poca distancia, los apenas 15 kilómetros que hoy van a separar al rey Felipe VI de su padre, de Juan Carlos I.
Estarán relativamente cerca, teniendo en cuenta que habitualmente les separan 5.644 kilómetros en avión.
¡Qué extraña coincidencia!
Pero conociendo que está el uno y conociendo que está el otro, hay que forzar también un poquito las cosas para no verse. Si Alberto Núñez Feijóo fuera hoy presidente, ¿qué sería del rey Juan Carlos? ¿Volvería a Abu Dhabi a Bonevé? Esto lo publicó el diario El País el pasado 13 de julio. 13 de julio. El rey Juan Carlos prepara su regreso a España si gobierna Feijóo. Periódicamente se publican noticias de estas que advierten de él provienen del entorno del Partido Popular sobre un eventual regreso a España de don Juan Carlos si gobierna Feijóo.
Pues os vais a tener que apañar.
Bueno, y hoy hemos tenido a nuestro defensor del oyente y hemos recibido sus quejas.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Algunas quejas un poquito airadas, por ejemplo, la de este individuo que se hace llamar Acueducto de Soria.
Acueducto de Soria, ¿qué nos cuentas, amigo?
Pues a ver, yo me pongo el topo a la radio casi cada tarde.
¿Sí?
Y sinceramente, ¿sabéis lo que siento?
No.
Sin vergüenza ajena.
No, hombre, no.
Es necesario que estéis ahí cantando todo el rato como payasos, que cuando no es el Mengmes, el Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Podcast. Podcast. Es que todo el rato estáis cantando, coño.
Ya.
Pero ¿cuántos años tenéis? Que sois ya mayorcitos. Sí. Que para eso te la puedes madurar.
Madurar
un poquito. ¿Qué os pasa? Que en vuestras vidas sois tristes y tenéis que venir a la radio a cantar para hacer ver que sois felices. Que es que no tenéis dignidad.
No,
pero estamos escuchando, coño. Es embarazoso iros cantar todo el rato cantando. Tranquilo, ya sabéis que mañana
sí.
En los mapas del tiempo el sol siempre amarillo.
Entramos a todos los trapos. La verdad es que un poquito de razón sí que tiene este hombre. Y hoy en la Academia de Saberes Inútiles hemos tecleado con Marta Fernández, que nos ha hablado de una máquina de escribir que fue toda una revolución, la Lettera 33.
La primera máquina de escribir portátil asequible de la historia. Portátil, aunque pesaba casi 4 kilitos. La Lettera se convirtió en el símbolo de una incipiente clase media en los años 50 que compraba enciclopedias y que luchaba por mandar a sus hijos a la universidad. Y, cómo no, fue la herramienta indispensable de una generación de escritores. Fue la máquina de Sylvia Plath, de Günter Grass,
de escritores como Cormac McCarthy, que escribió una novela con esta máquina que ganó un Pulitzer en 2007, escribió otras muchas obras más.
Sí, porque en los años 60 McCarthy era un aspirante a escritor que no tenía trabajo, que luchaba por mantenerse al día para pagar los $40 de su alquiler en Nueva Orleans. Poco a poco ahorró para comprarse una máquina de escribir en una casa de empeños de Tennessee. Le costó $50. De ese teclado salieron más de una docena de novelas, otras 3 que nunca vieron la luz. Varios guiones, 2 historias cortas, innumerables cartas. La Lettera 32 era un hierro considerable, como habéis dicho. Era casi indestructible, pero de tanto someterla a escribir genialidades, la de McCarthy se rompió después de 46 años al servicio de su inspiración.
No era cara, ¿eh?
Una máquina muy rentable, desde luego. Le costó $50 y después fue subastada por más de 250.000 euros. Y comenzábamos con 2 hombres y un destino y acabamos con otros 2.
Cuando tanto te necesité,
Manolo García y Quimi Portet fueron el último de la fila y ahora han vuelto a reunirse para grabar un nuevo disco actualizando alguna de sus canciones clásicas.
El sistema sí que es el mismo, exactamente. Lo que pasa es que antes pasábamos por muchos aparatos muy, muy extraños.
Ingenieros
y subingenieros y coproductores. Y esta vez estábamos solos, pero el sistema era el mismo.